El obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura, ha comparecido por primera vez ante los medios tras su toma de posesión en la rueda de prensa que ha tenido lugar en el recurso nocturno Oncha de Cáritas Vizcaya. Se ha presentado la memoria de actividades relativa al 2020 y se ha dado a conocer el tercer estudio en torno a la percepción sobre la Iglesia de Vizcaya. Han participado también Joseba Ezpeleta, director comercial de la empresa que ha realizado el estudio, y Gemma Orbe, responsable del área de personas sin hogar de Cáritas Vizcaya. A continuación, lo que vamos a escuchar son momentos de las tres intervenciones. Primero, vamos a escuchar la intervención de Joseba Ezpeleta, director comercial de la empresa Ikerfel, empresa que ha realizado el estudio. Conoceremos la ficha técnica y lo que sale de este tercer estudio en torno a la percepción sobre la Iglesia de Vizcaya.
El campo se hizo en junio de 2021, con lo cual, bueno, pues los resultados están todavía calentitos. El primer dato interesante es que algo más de la mitad de la población de Vizcaya se identifica como católica, católica con diverso nivel de práctica, pero en el 2021 hay un 53% de población vizcaína que se dice católica. Lógicamente, esto cambia por las edades. El de la colectivo más joven, la población que se dice católica es menor que la población mayor, algo más o menos lógico. También preguntábamos cuáles eran los agentes e instituciones que se encargan actualmente de difundir valores de conducta y comportamiento social, y junto a las instituciones educativas y la familia, la Iglesia y las instituciones religiosas son las tres entidades que mayor porcentaje recogen entre la población vizcaína. Tanto es así que la Iglesia pasa de un 21 en 2013 a un 27% en 2017 y a un 33% en 2021. Digamos que es una tendencia positiva de reconocimiento de la labor de difusión de valores de conducta y comportamiento social, ¿no? La valoración de la Iglesia católica en general obtiene un 57% de valoraciones positivas intermedias, ¿de acuerdo? Y este 57% es un 59% si nos referimos concretamente a la Iglesia católica en Vizcaya. Es decir, cuanto más próxima es la institución, cuanto más próximo es el concepto, digamos, que estamos valorando, pues la valoración aumenta. También es señalable que baja el porcentaje de colectivo que es más crítico con la Iglesia, ¿no? De un 48% que veíamos en el 2013 a un 38% que tenemos ahora, ¿no? En todo caso, una mejora en esas valoraciones que nos da la población vizcaína. Si ya nos centramos en el colectivo de católicos, vemos que las celebraciones litúrgicas y la posición de la Iglesia en el proceso de pacificación de Euskadi siguen siendo los aspectos que mayor nivel de identificación tienen. En concreto, por ejemplo, para que veáis un dato, el 72% del colectivo de católicos, digamos, se identifica totalmente con la posición de la Iglesia en ese proceso de pacificación. También preguntábamos al colectivo de católicos en qué medida son importantes en su vida sus creencias religiosas. Bueno, tenemos que casi el 80% de las personas católicas consideran que las creencias religiosas son muy o bastante o algo importantes, digamos que tienen algo de importancia. Y vemos que hay una importante estabilidad contra la última toma de datos que, como os he comentado, fue en 2017. Preguntábamos en qué medida considera que la Iglesia de Vizcaya, ya entrando un poco más a detalle a nuestro entorno más inmediato, cumplía los siguientes diferentes aspectos, ¿no? Y vemos que solidaridad, compromiso con quien tiene dificultades y escucha y apoyo a la sociedad son los aspectos más asociados a la Iglesia de Vizcaya, más asociados o que un porcentaje más amplio de la población admite que lo cumple bastante o totalmente. Concretamente, el 43% del colectivo de católicos piensa que lo cumple bastante o totalmente, el compromiso con colectivos con dificultades. Digamos, también como una seña al local donde estamos hoy, ¿no? Esta mañana. Los recursos económicos. Hay estabilidad en los datos relativos a la gestión de los recursos económicos de la Iglesia de Vizcaya frente a la anterior toma de datos. Si bien todavía, digamos, la percepción de que la Iglesia cuenta con muchos recursos económicos es algo aceptado entre el colectivo de católicos y diríamos que de la población vizcaína también, y se nota un avance en la gestión eficaz y en la transparencia en la gestión de estos recursos. Si en la escala de 1 en desacuerdo a 5 en de acuerdo estábamos en 2017 en 2,8, ahora estamos en un 2,9, y en transparencia estábamos en un 3,2 y ahora estamos en un 3,3. Digamos, un avance ligero, pero con tendencia positiva. Y finalmente, datos que hacen referencia a lo que estamos viendo últimamente, todo el impacto de pandemia en diferentes aspectos, ¿no? Y en el estudio también preguntábamos el nivel de afección que el colectivo de católicos haya tenido durante la pandemia, y vemos que el 75, es decir, 3 de cada 4 decían que estaban muy o bastante afectados en sus actividades y relaciones sociales, el 58% en su estado de ánimo. Es un dato que está saliendo con bastante asiduidad en los diferentes estudios, ¿no? Imaginémonos que es una sociedad en la que el 58% pues dice que su estado de ánimo está afectado, ¿no? Incluso pues en salud, ¿no? Un 32% de afección, en situación económica un 22% o en situación laboral un 21%. Todos estos datos referenciando al colectivo de católicos, ¿no? Además, bueno, la frecuencia de asistencia a misa durante la pandemia, pues hay un 2 de cada 3 que dicen que más o menos han asistido con la misma frecuencia, pero hay un 32% que afirma haber asistido con menor frecuencia, ¿no? Un tercio de las personas, por tanto, católicas, reconoce una menor asistencia. El control de aforos, también la aparición de actos por internet y bueno, la propia miedo a socializar, ¿no?
Ahora escuchamos la intervención del obispo de Bilbao, Monseñor Joseba Segura.
Sí, efectivamente disminuye el número de católicos ligeramente, y es una tendencia que es general en Europa. Por cierto, que es el único continente en el que el número de católicos disminuye. En el resto de los 4 continentes el número de católicos aumenta, pero aquí sí. Nosotros también somos parte de la cultura europea y somos afectados por las tendencias que existen aquí. No hay mucha diferencia respecto a la última encuesta del año 2017, pero es una tendencia que efectivamente se confirma, de que bueno, el número de católicos está en un proceso de disminución lenta, pero progresiva. La dificultad es especialmente grande con la juventud. Para muchos jóvenes la experiencia religiosa no es ya significativa. Y en ese sentido compartimos dificultades que tienen todas las instituciones, el sistema político, institucionalidad de acción social tiene dificultades para enganchar con los jóvenes, para transmitir determinadas formas de participación y de compromiso. Y quizá nosotros tenemos esta especial dificultad por el hecho de que nosotros, de alguna forma, lo que hacemos es promover una determinada experiencia que es religiosa, y hay unas dificultades grandes en este momento en Europa para transmitir eso, para que esto sea valorado. Sin embargo, la diócesis de Bilbao pues tiene, digamos, en diferentes instituciones muchísimos jóvenes. Primero están los 3.000 jóvenes que están organizados en diferentes organizaciones, están los 11.000 estudiantes jóvenes que están participando de nuestros centros educativos. Me refiero solamente a los centros educativos de titularidad diocesana. Luego están todos los centros educativos de Cristau Escola, que de alguna forma también aportan a muchísimos jóvenes y que constituyen, como sabéis, prácticamente en este momento el 50% de lo que es el sistema educativo global, 50% en manos de lo que serían escuelas concertadas y 50% hermanos de escuela pública. Creo que es un impacto todavía muy grande que tiene la escuela o la iglesia, y un reconocimiento de que efectivamente para muchas familias es importante el aporte que puede hacer la Iglesia, tanto en calidad educativa como también, y yo quiero insistir en esto, en capacidad de transmitir valores y de motivar y de alentar y de dar oportunidades para, de alguna forma, experimentar determinados valores. Yo creo que el tema de los valores y el tema de la ética es un tema central en nuestra sociedad. Conocemos lo que han sido las situaciones hasta ahora, pero en este momento hay un cambio profundo y hay una consideración de que efectivamente no se sabe exactamente qué significa educar en muchos ambientes. Y por eso una de las cosas que a mí me llama la atención es el hecho de que cuando dicen cuál es la institución que más capacidad tiene para transmitir valores, resulta que se pone a la escuela. Cuando sabemos, yo creo que todos por experiencia, de lo que realmente para bien o para mal nos hace lo que somos, es la familia fundamentalmente. Y en ese sentido es curioso que la familia esté en un segundo lugar. Y es llamativo también en este contexto, digamos, de cambio cultural, que todavía la gente considere que la Iglesia tiene un valor muy importante a la hora, de alguna forma, de defender y de promover determinados valores. Yo creo que nosotros estamos realmente, recibimos un desafío, porque además nos dicen dos cosas. Nos dicen que quizá los problemas de la Iglesia son los problemas de la transparencia y la coherencia. Y personalmente yo creo que ahí tenemos un desafío enorme, porque como se dice el dicho en euskera, ¿no? Esa era zaharrak dinuan moduan, zer ikusi a ikasi, edurugarriak izatea jagoku. Es decir, el tema de la coherencia es fundamental. Y yo personalmente creo que ahí tenemos una dificultad, porque la gente considera que tenemos, digamos, un mensaje que es positivo y al mismo tiempo tenemos una dificultad porque quizá no estamos a la altura de demostrar que efectivamente nosotros vivimos según ese mensaje. Creo que hay una gran diferencia también entre la gente que ya no tiene ninguna relación con la Iglesia, y ese es un colectivo creciente, y la gente que conoce, digamos, una comunidad cristiana, que conoce a un sacerdote, que conoce a varios, y en esos hay una distinción, hay una concepción distinta, ¿no? Yo creo que más positiva de lo que es incluso la gente y la misma coherencia dentro de la Iglesia. Pero la percepción existe y yo creo que tenemos que asumirla como un reto y tenemos que intentar de alguna forma tomárnosla en serio, como necesidad de aumentar en transparencia y como necesidad de aumentar también en coherencia y consistencia. Se reconoce también la importancia que tiene, muy grande, el trabajo social que existe. Algunas veces insistimos en que la gente no conoce lo que la Iglesia hace. Yo creo que sí conocen. Primero conocen que efectivamente el sistema educativo, como hemos dicho, tiene una presencia importante, pero luego, digamos, como acción social, también creo que tiene la gente una percepción, ¿no?, de que efectivamente ahí hay valores cristianos que están en juego y hay un compromiso por parte de las instituciones eclesiales de defender determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta de integración social. Entonces, esta casa y esta experiencia que empezamos hace 20 años aquí con un lío terrible, porque yo también estaba implicado en ese momento en Cáritas, y resulta que la primera vez que aparecí en la portada de un periódico fue mi coche, cuando intentamos abrir en el sitio donde empezó Oncha, que fue al otro lado de la ría, muy cerquita de aquí. Intentamos abrir, digamos, un candado que nos habían puesto los vecinos, que por la fuerza nos cerraron. Y entonces fui allí con un especialista en romper candados y esa fue, digamos, la portada del periódico, así que más se lee en Vizcaya, ¿eh? Y la primera vez, yo no sabía que iba a aparecer nunca más en ninguna portada, pero esa fue la primera experiencia que tuve, justamente de intentando abrir el candado para hacer posible que efectivamente ese servicio, que finalmente sabíamos que no se podía mantener allí contra, digamos, la opinión de las personas que vivían, de los vecinos, lo trajimos aquí a la Iglesia. Esto es parte de la Iglesia de San Antón y, bueno, pues aquí lleva funcionando todos esos años y creo que está haciendo un gran servicio. Hay muchas cosas, efectivamente, digo, por acabar, ¿ha habido impacto, digamos, de la pandemia en lo que ha sido la vida de la Iglesia? Sí, ha disminuido mucho el número de personas que han asistido a las celebraciones de lo que podríamos llamar católicos practicantes, pero claramente tiene que ver por el hecho de que muchos de esos católicos practicantes tienen una cierta edad, y nosotros mismos hemos insistido en que ojalá priorizaran también su seguridad, su salud, y que en ese sentido no era conveniente de que vinieran. Ahora creo que poco a poco va cambiando la situación y se están incorporando de nuevo a las celebraciones. ¿Llegaremos o no llegaremos a donde estábamos antes? Pues la verdad, a mí personalmente me parece que es un elemento que poco a poco irá normalizándose, aunque yo creo que la vida de la Iglesia es mucho más que lo que es la vida celebrativa, Y bueno, pues ciertamente, como por decir un dato, creo que Caritas ya está en un presupuesto de 14 millones de euros aquí en Vizcaya, porque bueno, pues realmente ha tenido que aumentar un montón sus servicios, sus acciones, y algunas realmente tienen costes, pero hay otras muchas que se hacen a través del voluntariado que no tienen costes. Es decir, toda la gente que se ha quedado sola, sobre todo gente mayor, que quizá algunos tienen familia, han sido acompañados por la familia, pero otros no, pues realmente han recibido la ayuda y el apoyo de muchísimos voluntarios, voluntarias de Cáritas, que han llamado, que se han hecho presentes, que han, en cuanto han podido, han intentado llevar la comunión, etcétera. Bueno, pues ese tipo de cosas que yo creo que nosotros podemos hacer, porque realmente contamos con un gran número de voluntarios, gracias a Dios, que realmente siguen preocupados por intentar que nadie se sienta sola, que nadie se sienta abandonada en esta situación diferente, difícil, y bueno, pues lo logramos en parte. Es un esfuerzo que tiene que ser colectivo, no solamente de la Iglesia, sino nosotros tenemos que trabajar, y estamos trabajando con instituciones civiles que tienen confianza en nosotros, con instituciones de gobierno, y en esa, digamos, articulación y diálogo con ellos es donde queremos, de alguna forma, centrar un poco más nuestros tiros y nuestros esfuerzos para hacer nuestra pequeña contribución también en lo que es la vida pública y la vida social.
Y por último, escuchamos también la intervención de Gemma Orbe, responsable del área de personas sin hogar de Cáritas Vizcaya. Recordamos que esta comparecencia de esta mañana se ha celebrado en el recurso nocturno Oncha de Cáritas Vizcaya.
Deciros también que después de 20 años Oncha sigue dando los mismos servicios que dábamos hace 20 años, o 19, 18, ¿no? Sigue siendo un centro de baja exigencia y de reducción de riesgos y daños, que busca sobre todo la mejorar la calidad de vida de las personas que atendemos. Las personas que atendemos también, no sé si, bueno, desgraciadamente o tiene que ser así, siguen siendo como hace 20 años, ¿no?, las personas más vulnerables de nuestra sociedad, las personas que están, pues, en muchos casos, en grave exclusión, como ciudadanos con graves dificultades para acceder a sus derechos, tanto el derecho a la vivienda como a la salud, como a los servicios sociales. Eso no ha cambiado en estos 20 años, seguimos atendiendo la misma realidad, distintas personas, pero la misma realidad. Si hablamos de perfiles, estamos hablando mayoría hombres, un 18% de mujeres. Atendemos una media de 40 años, relativamente jóvenes, y la mayoría de ellos nacionales, un 55% son nacionales. El haber hecho la obra nos ha supuesto también mejorar las instalaciones. La mejora de instalaciones nos ha supuesto también una mejora de servicio, por lo tanto una mejora de la calidad de atención a las personas. Concretando los grandes avances, bueno, es que hemos dignificado el centro, que siempre después de 20 años viene bien hacer una obra. Hemos ampliado esta sala, que es una sala donde pues de las tres prestaciones que damos aquí, dos se dan en esta sala. Hemos ampliado el espacio de duchas y lavandería. Hasta ahora teníamos, podíamos dar un espacio de, teníamos tres duchas, hemos pasado a cinco. Eso agiliza el servicio, por lo tanto tenemos más gente, por lo tanto el servicio es de mayor calidad. Y por primera vez tenemos un espacio exclusivo para mujer. En el espacio de pernocta que hay en la planta de arriba, tenemos 18 plazas, antes era mixto y exclusivamente ahora tenemos un espacio solo para mujer. Dentro del colectivo de personas más excluidas, las mujeres todavía, si cabe, está en mayor situación de exclusión, ¿no? Entonces valoramos positivamente que tengan un espacio exclusivo para ellas, ¿no?, por la dignidad también de las personas.